Muy buenas tardes. Estas son las informaciones en Radio Martí a las 2. El cortometraje Esta es tu Cuba, del cubano estadounidense Brian Robbeau, que aborda el drama del éxodo de niños y jóvenes cubanos hacia Estados Unidos, conocido como Pedro Pan, ganó un premio en el Festival de Cine de Miami. En la cinta, el director nacido en Miami retrata la vida de Antón, un niño de 10 años que experimenta las transformaciones de Cuba en la década del 1960. El filme pretende explorar los efectos y consecuencias que una revolución tiene en la mente de un niño y en la percepción del mundo, apuntó la sinopsis. Por otra parte, Estados Unidos presionó a la India para que deje de comprar petróleo venezolano, una fuente importante de ingresos para el régimen de Nicolás Maduro, dijo el enviado de Washington para Venezuela, Elliot Abrams. En una entrevista con Reuters, Abrams recordó que Washington ha enviado el mismo mensaje a otros gobiernos y presentado similar argumento a los bancos extranjeros y las empresas privadas que hacen negocios con Maduro. El mercado indio es clave para la economía de Venezuela y Nueva Delhi. Es el segundo cliente más grande que paga en efectivo por el crudo venezolano detrás de Estados Unidos. Y un equipo técnico de la ONU para los Derechos Humanos llega hoy a Venezuela. Jorge Orellana informa.
La capital venezolana amaneció este lunes con energía parcial, luego de que fuera restituido el servicio eléctrico en buena parte de Caracas tras el masivo apagón ocurrido el jueves que afectó a varias regiones de Venezuela. Y en momentos en que se espera la llegada de un equipo de 5 personas de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que visitará Venezuela del 12 al 22 de marzo. Durante su visita a Venezuela, el equipo de Naciones Unidas se reunirá con dirigentes del gobierno, con representantes de la Asamblea Nacional, con representantes de organizaciones de la sociedad civil y con víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos. El equipo estará tanto en Caracas como en otras ciudades de Venezuela. La alta comisionada para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió al gobierno de Venezuela permitir a los expertos el acceso a todos los puntos de interés de Naciones Unidas.
La oficina tiene como mandato hacer el monitoreo y el report. Vamos a continuar haciendo nuestro trabajo. Y lo haremos como espera de nosotros, de manera imparcial, de manera no selectiva, ¿no es verdad?, sin sesgo y lo más neutral posible. Pero para eso, la mejor forma de que un informe salga así es que tengamos acceso a todos los actos.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y más con informaciones de Cuba, al menos 26 damas de blanco fueron arrestadas el domingo al intentar llegar a misa en diferentes iglesias para pedir por la libertad de los presos políticos que permanecen en cárceles del régimen cubano. María Cristina Labrada integra el grupo opositor femenino y denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Este domingo es el 180 domingo donde el Departamento de Seguridad del Estado, ordenado por el gobierno cubano, impide a que las damas de blanco salgamos a las calles a reclamar la libertad de todos los presos políticos, el respeto a los derechos humanos, pero además el derecho de asistir a misa. Aquí en La Habana tenemos detenida hasta el momento, puedo aumentar la cifra, 9 damas de blanco y 4 asistieron a misa. En Matanzas fueron detenidas 15 damas de blanco y pudieron asistir a misa 18. En Santa Clara, 1 detenida. En Santiago de Cuba, 2 pudieron asistir a misa. En Guantánamo, 1 detenida. Hasta el momento continúan detenidas la líder del movimiento, Berta Soler Fernández, Ángel Moya, expreso político. No podemos olvidar que todavía tenemos 5 damas de blanco que continúan en prisión por el solo hecho de salir a las calles a exigir la libertad de esos hombres y mujeres que están presos. Landa Santana Ayala, Nieve de la Caridad Matamoro, Marta Sánchez, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda y Aymara Nieta Muñoz.
Y en Nicaragua, la opositora Alianza Cívica se retiró el domingo de las negociaciones con el gobierno de Daniel Ortega hasta que libere a cientos de presos políticos y cese la represión en el país. La coalición dijo que regresará a la mesa una vez que el gobierno brinde muestras contundentes para encontrar soluciones a la crisis. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este lunes 11 de marzo. En breve aquí pues tendremos toda la información, con lo último del acontecer nacional, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda nuestra audiencia. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, aquí reiniciando nuestra jornada laboral semanal en Hoy en Cuba. Un placer, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En el programa de hoy, pues, tendremos varios invitados con temas de interés. Vamos a hablar de la basura en La Habana. Aparentemente han llegado los primeros carros a la capital cubana, el primer lote de 24 camiones, para hablar del tema de la acumulación de basura en la capital cubana. Tendremos actualización sobre ese tema con varios periodistas independientes en múltiples municipios capitalinos. También tendremos información acá de lo ocurrido durante el fin de semana a las Damas de Blanco. Y, por supuesto, también hablaremos sobre la situación del Código de la Familia, que será también llevado a referendo constitucional. Y terminaremos, como siempre, con el comentario de la destacada poetisa Marielena Cruz Varela. En el plano noticioso, el señor Miguel Díaz-Canel dice que participará en las sesiones de trabajo que comienza hoy con los presidentes de los consejos de las administraciones municipales a lo largo y ancho del país. Tendremos el ojo vigilante sobre esta situación. United Watch publicó un texto sobre la detención arbitraria del doctor Cardé, que circulará la semana que viene en el Consejo de Derechos Humanos. Y Iván Duque, pues el presidente colombiano, ha ordenado revisar la ley clave en acuerdo de paz firmado con Cuba. Durante el sábado se reporta también la detención arbitraria del activista Luis Alberto Diéguez Albelo, de Candidatos por el Cambio, en la capital cubana, específicamente en Capri, en el municipio de Arroyo de Naranjo, y ya fue liberado. Y la reiteración, pues, de que Estados Unidos, según informe de la agencia Reuters, confirma que hay miles de oficiales cubanos en Venezuela. Vámonos con nuestra primera invitada de la tarde de hoy. Pues presentamos, como siempre, un gusto, desde la capital cubana, la destacada economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, un saludo para ustedes ahí en el programa y también para los oyentes.
Bueno, queríamos compartir contigo, en primera plana tiene los principales diarios cubanos, los primeros camiones, 24 camiones de la firma japonesa Ino, pues colectores de basura, los ha donado el gobierno de Japón, ya han llegado a La Habana. Después de 60 años, según el régimen cubano, esta es la nueva alternativa para, según ellos, tratar de paliar la acumulación y el tema de la basura en la capital cubana. Marta Beatriz, ¿con estos 24 primeros camioncitos es suficiente para recoger la basura de 15 municipios capitalinos y más de 2 millones de habitantes?
Bueno, ciertamente no toca ni a 2 camiones por municipio. Estos carritos son sencillamente una vergüenza para la dictadura, porque no es capaz de tener suficiente dinero para comprar lo que necesita el pueblo. Tiene que esperar que se lo donen, que se lo regalen, pero no hay el dinero suficiente para solucionar los problemas del pueblo. Di tú si Japón no fuera tan magnánime y nos regalara esos carritos, pues la basura seguiría igual, porque seguramente algo va a solucionar. No todo, estoy convencida que no todo, porque te repito, no da ni para dos carritos por municipio, y aquí los municipios son grandes y los recorridos son largos.
Bueno, estamos en vivo aquí en Hoy en Cuba a las 2 y 10 de la tarde. Marta Beatriz Roque Cabello, en el municipio donde tú vives, ¿cuál es la situación actual con la basura? ¿Hay acumulación de basura? ¿Con qué frecuencia se recogen? Me gustaría que nos aportara un poco más de información en ese sentido.
Sí, mira, en el municipio donde yo vivo se preocupan mucho de las calles que son avenidas. O sea, Hay mucha preocupación de las calles de doble vía, por donde pasan las guaguas, por donde son vías de conexión con otros municipios, etcétera. Pero cuando tú te adentras al municipio, te adentras a las calles interiores del municipio, te encuentras lo mismo que en todos los municipios. La basura se acumula de días y días. A veces las basuras se ligan con aguas bañales y hay cantidad de animales, de bichos que tú ves por la calle caminando, las ratas, las cucarachas, los ratones, todo eso donde hay acumulación de basura. Quiere decir que lo que se hace es lo de siempre. La cara se le da un poco de maquillaje, por eso es que la cara son las arterias principales del municipio.
Ahora, ¿por qué el castrismo ha sido tan incapaz? Bueno, el castrismo ha sido incapaz en muchas cosas, ha destruido el país, obviamente, pero ¿por qué en el tema de la basura hay tanta desidia? ¿Qué ocurre que no acaban de resolver el problema?
Mira, en primer lugar, han comprado contenedores de basura y la gente se los roba. Se roban las ruedas para hacer carritos, se roban las tapas, con las tapas de los contenedores hacen palitos de tendedera, fabrican escobas, etcétera, cepillos de lavar. Y la gente, como tú sabes, hay mucha necesidad y la dictadura no vende materia prima a los trabajadores por cuenta propia. Y entonces lo que hacen es sencillamente coger estos carritos de basura y cada vez que traen nuevos carritos de basura vuelve a suceder lo mismo. O sea que se vuelve un círculo vicioso. Y por consiguiente, la gente no tiene dónde botar la basura. También está el problema de los camiones recolectores, que no hay. Y entonces, el tiempo que se demora en pasar un camión recolector entre un día y que lo que pase la próxima vez que va a pasar, a veces es una semana. Te imaginarás cómo se ponen las calles durante una semana. Entonces, está también la situación de los salarios. Los trabajadores de comunales que hacen ese tipo de tareas, pues a veces son los presos que los ponen a hacer la tarea esta para poder aliviar las situaciones. Aquí los presos se utilizan para todos los puestos de trabajo que la gente no quiere. Por ejemplo, las presas limpian los hospitales, porque nadie quiere limpiar los hospitales por el poco salario que pagan. Bueno, las presas son las que limpian los hospitales. Eso para ellas es un alivio en el sentido que ven la calle, que conversan con la gente, etcétera. Y los presos se utilizan para esto precisamente, para recoger la basura.
Como nos las gracias a la capital cubana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Seguimos en la capital, le damos la bienvenida aquí en Hoy en Cuba a las 12:13. En vivo aquí desde la capital cubana, el periodista Enrique Díaz. Enrique, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, muy buenas tardes.
Bueno, buenas noticias, ¿o no? Con 24 camiones se resuelve el problema de la basura en tu barrio. Luego de este lote que ha llegado, cuéntanos.
Para nada, mira, déjame decirte de que esos 24 camiones resolverán el problema para las zonas visibles de la capital, o sea, lo que generalmente, la zona que generalmente frecuentan los turistas, pero las zonas aledañas a la capital, para nada. Estos 24 camiones no hace falta una flota entera de 100 camiones por lo menos.
Bueno, cuéntame en tu barrio, en tu municipio, Enriquito, ¿cuál es el escenario de la acumulación de basura y con cuántos días, con qué frecuencia la están recogiendo?
Mira, la basura, primeramente déjame decirte que la capital está superpoblada por la migración de muchas personas de provincia, o sea, hacia la capital propiamente dicho, en busca de mejoras económicas, esa serie de cosas. Entonces, esas personas generalmente se asientan en los barrios marginales de la capital y son muchas personas, ¿me entiendes? Entonces, la acumulación de basura es enorme. Te digo también que hay otras personas también que ven en los recipientes, en los contenedores de basura, materia prima para poder generar ingresos, ¿me entiendes? O sea, el mismo plástico venderse al Estado. O sea, es una cadena horrible, pero que al final trae como consecuencia la acumulación de desechos y la poca frecuencia de recogida. O sea, una vez por semana, no sé, a veces 15 días y no recogen la basura.
Ahora, Enrique, tomando como referencia cómo funciona el gobierno y esto, porque hay que poner en contexto, estos camiones han llegado en el contexto de que La Habana va a celebrar San Cristóbal de La Habana los 500 años para noviembre. Quizás estos camiones tienen ya destinado dónde va a ser, las áreas turísticas, Miramar, playa. ¿Dirías tú que podrían dar los tiros?
Exactamente, esos camiones ya tienen la zona, o sea, la zona donde van a operar ya la tienen ya, ¿me entiendes? Que son estas zonas visibles que o sea, que el régimen siempre muestra, que el gobierno muestra como zonas de turismo, ¿me entiendes? Estas zonas donde históricamente se mantuvieron en buen estado, no sé, Miramar, esa zona, playa, algunas zonas de playa, por supuesto, estas zonas donde están asentadas donde están asentados los hoteles, las embajadas, esos camiones irán a parar ahí, exactamente, no hay otro destino.
¿Por qué finalmente, Enriquito, por qué no se acaba de resolver el problema de la recogida de la basura en La Habana?
Mira, déjame decirte que yo te pudiera decir que principalmente lo primero es el poco salario que pagan, eso es lo primero. Entonces, nadie quiere, obviamente, recoger basura, es bastante, o sea, es un trabajo no pensado, es un trabajo muy muy complicado. Entonces, los salarios no nadie quiere hacerlo por el salario que dan. En segundo lugar, el transporte, ¿entiendes? El transporte que cuentan para recoger la basura, que no da abasto. Y lo otro sería la despreocupación del gobierno. Aquí hubo una temporada donde se empezaron a contratar personas en carretones de caballo que se encargaban en estas zonas marginales de hacer ese trabajo y le pagaban un buen salario. Y de buena primera, aquello completamente se perdió y quitaron eso. Y entonces ahí eso te da la medida de que el gobierno realmente no tiene ninguna disposición en hacerlo, no le interesa.
Oye, el gobierno donde quiera que pone la mano, desarregla todo. ¿Tú no crees que si el gobierno permitiera genuinamente, digamos que cuentapropistas, pues pudiera realizar esta actividad de una manera independiente, las cosas serían mejor?
Mira, claro que sí, chico, ¿qué te puedo decir? Cuando, o sea, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿me entiendes? Esto es una cosa, o sea, el sector privado perfectamente puede cubrir una cantidad de reglones y puede darle solución. Uno de esos sería esto mismo, lo de la basura. Vuelvo y te repito, el ejemplo estuvo, e incluso esas personas que van con su carrito por la calle barriendo, esas personas pertenecen al Estado, cuando en realidad, si se agruparan, o sea, de manera privada, pudieran darle solución, incluso transportes. No te voy a hablar mucho, el gobierno, mi hermano, no puede resolverlo por la sencilla razón de que quiere abarcarlo todo y no puede. Donde mete la mano, embarca.
Por cierto, una última pregunta, Enrique. Tú has hecho varios trabajos que hemos visto periodísticamente, recordamos, creo que era, no sé qué hospital, si no sé cuál de ellos, tú me lo vas a decir ahora, pero tú has hecho varios audiovisuales con la exposición de desechos de residuos de medicamentos, jeringas y demás, que en centros hospitalarios los echan en la calle también.
Mira, déjame decirte que eso es a colocación. He hecho unos cuantos y siempre hay tela por donde cortar, porque el gobierno te compra materia prima. Entonces las personas, estas personas que van a buscar esa materia prima en los latones, donde primero van es a los hospitales, porque ahí encuentran, por ejemplo, el plástico de las jeringas desechables y esas cosas, lo encuentran ahí, después lo trituran, no sé qué proceso lo harán ellos, pero sí, en los hospitales esas cosas ya ni se incineran, ya no se incineran, antiguamente se quemaban, ya no se hace, ya se tira directamente en el tanque de la basura, de ahí va inclusive al bote, o sea, el llamado bote, que es donde se recoge toda esa basura, y ahí también van muchas personas, a buscar esa materia prima ahí, pero sí, en los hospitales, ¿qué te pudiera decir? Tú vas a un latón de basura, lo destapas y tiras una foto y ya yo te puedo decir lo que vas a encontrar allá. Ya tú sabes lo que vas a encontrar allá.
Lamentable esta situación. Las gracias a la capital cubana, al periodista Enrique Díaz. Nos quedamos en La Habana. Vamos a ver cómo está la situación en Calabazar, en el municipio de Boyero, de donde le damos a esta hora, a las 2:20 de la tarde, la bienvenida aquí a Hoy en Cuba al periodista Agustín López Canino. Agustín, buenas tardes.
Oye, buenas tardes para ti y para todos los cubanos de dentro y de fuera de Cuba.
Bueno, pues nos gustaría conocer detalles tuyos. Hemos estado haciendo en la primera parte del programa un recorrido a todo lo ancho y largo de la capital cubana. Como tú sabes, la capital cuenta con 15 municipios y más de 2 millones de habitantes, la ciudad más poblada de Cuba. En el día de hoy...
Y en todos es un problema la basura.
Bueno. Está bien, pero precisamente vamos a referirnos específicamente a Boyero, porque independientemente de lo que tú no puedas aportar de otros lugares, pero a bombo y platillo en el día de hoy, pues el oficialismo, a través de los principales órganos de prensa controlados por el Estado, han anunciado pues que llegaron los primeros 24 camiones de la marca japonesa Inu, que se integrarán a la recogida de basura en la capital cubana en el contexto de que en noviembre La Habana va a celebrar el 500 aniversario de la fundación de la Villa de San Cristóbal. ¿Es suficiente con estos 24 camiones? ¿Cómo está la situación esta ahí en Boyeros, en Calabazar?
Bueno, ya te digo, el problema de la basura es una complicación grande, pero no se trata, mi hermano, a mi forma de ver toda esta situación, no se trata de medios básicos, o sea, medios para recoger la basura, sino del tratamiento que se le da al hombre, de la inversión que se hace en ese hombre que está recogiendo basura. Y yo lo veo con una ropa, no tiene traje de protección y además con pocos instrumentos de trabajo.
Se habla incluso, se habla incluso que muchas de estas personas recogen la basura sin guantes para protegerse.
Sí, sin guantes. La mayor parte de ellos no tienen guantes. Si tú los miras, tienen los zapatos rotos, una ropa pésima. No tienen protección ninguna para recoger la basura. Además, hay algo muy importante, que es lo que invierte el gobierno en pagarle a ellos. Se dice, algunos dicen que se les paga bien porque, bueno, ganan quizás 900 pesos en el mes o 1,000 pesos. Quizás ganen eso a... Por lo menos algunos, sé que lo ganan porque pude preguntarle a algunos. Pero con eso no les basta a ellos para satisfacer sus necesidades. Hay otra cosa también. La fuerza de trabajo que se emplea ahí es una fuerza de trabajo, vamos a decir, de la clase baja, o sea, un poco de la clase inculta, que se ha visto obligada a hacer ese trabajo por necesidad. Entonces, eso también, todo eso influye en la recogida de basura. Bueno, y hablando de los camioncitos, de los nuevos camioncitos esos japoneses, ¿cómo lo van a adaptar a la situación de la basura aquí en Cuba? Porque aquí en Cuba lo mismo, hay una basura en una esquina que dentro de un tanque, que fuera del tanque, que enganchado en las cercas, en los portales de las casas, bueno, infinidad de situaciones.
Pero además, fíjate, Agustín, en contraposición con lo que ocurre en Cuba, marcando la diferencia de que Estados Unidos es el país más desarrollado del mundo, en los Estados Unidos la basura pues también es una actividad que muchas minorías encuentran trabajo ahí. Sin embargo, es un trabajo muy bien remunerado, tan bien remunerado que son empleados de las distintas ciudades que tienen beneficios muy sólidos y seguros, e independientemente de eso, tienen sindicatos de verdad, no como la Central de Trabajadores de Cuba, sindicatos de verdad, que hay que garantizarles su aumento salarial y las condiciones de trabajo, porque es un trabajo tan digno como cualquier otra profesión. Porque
Exactamente. Yo lo vi allí en Miami, yo estuve allí, tuve oportunidad de verlo todas las mañanas, o sea, cuando ya está aclarando, como por lo menos en la zona donde están viviendo mis hijas, bueno, yo lo vi allí como aclarando, bueno, recogen toda la basura, pero la basura también está en un tanque o en un envase ya apropiado, como nylon, que se vende en el mercado.
No, y aquí a nadie, Agustín, aquí a nadie se le ocurriría, por la deficiencia que tiene el castrismo, de robarse las ruedas de los estanques, de robarse el plástico para vender aretes, porque no vendes nada, ¿tú me entiendes? Esas cosas solo que pasan en el castrismo.
Exacto, eso te estoy diciendo, eso quiero explicar, que no es problema de la base material exclusivamente. Pueden traer 1,000 camiones, y si no cambian el sistema de pago a los trabajadores, de atención a los trabajadores, si no cambian ese reclamo, que los trabajadores puedan reclamar cuando se sienten,
discriminado o mal atendidos.
Sí, exactamente, discriminado con ese trabajo. Además, han habido desfalcos en el capital de inversión que se invierte para esos trabajadores o sea, para la, se le dice comunales. Vamos a decir, en términos general, se le dice aquí comunales. Para comunales se destina un capital y varias veces ha sido desfalcado, y no que lo diga yo, han sido sancionados personas, pero entran otras y también vuelven a hacer lo mismo. O sea, repito, no es problema de tener una base material, sino de tener un sistema de comunales correcto, adecuado a las circunstancias y al país.
Ahora, Agustín, en Boyeros hay acumulación, hay desechos, hay vertederos, ¿y con cuánta frecuencia se recoge en el municipio la basura?
Mira, mi hermano, decirte aquí en Boyeros si hay vertederos o no hay, yo lo que sé que sí hay en todas partes, porque yo también circulo por el campo, en todas partes hay vertederos. Pero ya no sé decir si son vertederos o no sé lo que son, ¿ves? Por ejemplo, aquí yo vivo en un campo. Aquí sales, caminas, vamos a decir, unos 500 metros. En 500 metros hay dos o tres lugares dentro de la hierba ahí, y están derramados. Hay varios derrames de basura que no son vertederos en proporción grande, pero donde quiera hay. A ver, yo transito de Calabazar aquí a mi casa, al Globo, que es nada más que un kilómetro. En ese kilómetro puedes encontrar con seguridad 5 vertederos. De ese tipo de vertedero que te digo yo.
¿Y con qué frecuencia, o sea, recoge la basura?
Bueno, yo no sé con qué frecuencia la recogerán. Entonces también está la otra parte, que donde han recogido, en toda La Habana es esto, en toda La Habana, porque esto sí te lo puedo asegurar que es en toda La Habana. Donde recogen la basura, la han recogido con de estos, con motos de estas. Ajá. Que recoge la basura y la echa encima de un camión. Es una flotilla de camiones y entonces la echan ahí. Y en esos lugares han roto la acera, han abierto huecos.
Que esas son otras cosas que tendremos para otros programas. ¿Cómo van a lidiar estos nuevos camiones con el desastre que hay en el sistema vial de la capital? Las gracias en la capital cubana al periodista Agustín López Canino. De esa manera concluimos la primera parte de Hoy en Cuba, este 11 de marzo. En breve regresamos con nuevos invitados en la segunda parte del espacio.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio en Cuba, ya este lunes 11 de marzo, les habla Tomás Cardoso, compañía, Danilo Fuentes Cortés Jr., acá en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a intentar poner en contexto todo lo que ha estado ocurriendo durante el fin de semana con las Damas de Blanco, 26 de ellas nuevamente reprimidas tratando de realizar su actividad dominical. Más adelante un destacado periodista nos pondrá en contexto pues este nuevo Código de la Familia, que en medio del contexto constitucional será sometido a votación popular. Y finalizamos acá con el comentario de la poetisa, como todos los días, Marilena Cruz Valera, en el último segmento del programa. Reiterarle a todos los que nos sintonizan, la semana pasada tuvimos un reportaje investigativo sobre el uso de los presos comunes en el corte del marabú que se exporta para Europa y Estados Unidos. Esta semana, desde ahora, le anunciamos que para el próximo viernes vamos a ver cómo anda el transporte en la capital cubana. ¿Qué está pasando luego de todo lo ocurrido el pasado diciembre, cuando fueron reprimidos los transportistas privados y se fueron a la huelga? ¿Cómo estamos tres meses después en cuanto al servicio que está ofreciendo el régimen cubano a los transportistas en la capital? Estamos trabajando en este reportaje investigativo. Dios mediante, lo daremos a conocer el próximo viernes. Pero el contacto ya en Cárdenas Matanzas con la líder en el territorio de las Damas de Blanco, Leticia Ramos Herrerías. Buenas tardes, Leticia.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los radio oyentes.
Bueno, continúa el hostigamiento, la represión, como habitualmente ocurre en el caso de Cárdenas. ¿Qué ha estado ocurriendo en las últimas horas? ¿Qué pasó este domingo?
Sí, mira, Tomás, la represión continúa a lo largo de toda la isla, donde hay delegaciones de Damas de Blanco. Aquí, no solo en el municipio de Cárdenas, sino en los varios municipios acá de la provincia de Matanzas, ayer hubo varias detenciones para impedir que Damas de Blanco lograran llegar a misa. Gracias a muchas que tomaron unas estrategias, tuvimos unas cifras de 15 Damas de Blanco que acudieron a distintas iglesias en varios municipios acá de la provincia. Yo quería destacar que acá, la semana pasada, el miércoles, cuando comenzó el miércoles de ceniza en la cuaresma, varias Damas de Blanco acá del municipio de Cárdenas llegamos a la misa a las 8 de la noche en la iglesia, la Purísima, en la iglesia de los Trinitarios de aquí de Cárdenas, y tomamos por sorpresa a los oficiales de la Seguridad del Estado. A nuestra salida no nos detuvieron, pero al día siguiente varios esposos y hijos de Damas de Blanco fueron citados para la unidad de la policía con el pretexto de que algunos no se encontraban trabajando, pero todo fue en base de una amenaza para que influyeran sobre nosotras para que no continuáramos en el movimiento Damas de Blanco. Esto está ocurriendo así constantemente. En el caso mío, cada vez que me salgo del municipio de Cárdenas o logro llegar a la iglesia, arremeten contra mi hijo Randy Montedioca, amenazándolo que lo van a llevar a prisión. Es lo que están haciendo para tratar de frenarme. Ya ellos saben muy bien que esto no me va a impedir a mí continuar en mi activismo. Lo mismo están haciendo con varias Damas de Blanco en toda la provincia de Matanzas. Pero no es solo esto lo que está ocurriendo, ni lo que más yo quisiera llamar la atención, porque bueno, ya todos saben que desde hace 2 años y pico estamos bajo esta represión constante de no dejarnos llegar a misa. Pero lo que más yo veo crítico, Tomás, es el silencio total que hay de varias organizaciones de dentro y fuera de Cuba con lo que nos está sucediendo a las Damas de Blanco. No es para nada...
Vamos a clarificar eso, Leticia. Cuando tú te refieres a organizaciones de la disidencia.
Sí, en organizaciones de la disidencia dentro y fuera de Cuba y también organismos internacionales. Y a pesar de nosotros hacer premios internacionales en varias ocasiones, están haciendo un silencio total a lo que está ocurriendo. Tenemos 5 Damas de Blanco detenidas en prisión y arbitrariamente y solamente se han hecho las campañas, las estamos haciendo las Damas de Blanco, no solo por ellas, sino por todos los presos políticos, que esto es la iniciación de nuestra lucha y de la libertad del pueblo de Cuba. Pero que es curioso que todo el mundo haya hecho un silencio total, pero que el régimen tiene en su mira el desaparecer este movimiento. Eso no es secreto para nadie, que quieren acabar con el movimiento Damas de Blanco, un movimiento emblemático que surgió a raíz de la Primavera Negra en el 2003, donde encarcelaron a 75 prisioneros políticos por simplemente estar en contra del régimen, pero que muchos han logrado estar libres gracias a nuestra continua lucha en las calles. Y que es penoso, lo tengo que decir así, que tenemos el silencio de muchas organizaciones, como hemos visto, dentro y fuera de Cuba, y para nada es un misterio de que el régimen quiere acabar con nosotras. Yo quiero hacer un llamado a la opinión pública internacional que haga su mirada hacia Cuba, una mirada hacia el movimiento Damas de Blanco, el cual el régimen está tratando de desaparecer.
Leticia, te perdemos brevemente. ¿Tú me escuchas?
Sí, yo la
escucho. Ahora adelante, continúa. Ahora sí, ya te tenemos de vuelta. Sí. Adelante, sí.
A pesar de que el régimen quiera acabar con nuestro movimiento, nosotros lo dejamos bien claro a estos dictadores, a estos tiranos, que aún quedando una de nuestras Damas de Blanco en las calles o en las prisiones, nosotros vamos a continuar con la liberación de nuestros presos políticos, porque se respeten los derechos humanos en Cuba y porque se acabe de una vez y para todas estos tiranos que están ya hace más de 60 años en el poder.
Leticia, el pasado viernes el representante para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, el periodista camagüeyano y director de La Hora de Cuba, Henry Constantín, logró salir, está aquí en Miami de visita, luego de 2 años de estar imputado sin haber cometido ningún delito. A la hora de poder volar, Henry puso el ejemplo tuyo, el de Berta Soler, el de Félix Navarro, el de una X cantidad de cubanos que están sin delito ninguno imputados a salir del país. ¿Eso se mantiene en tu caso?
Sí, en mi caso se mantiene. Yo desde que participé en el 2016 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y denuncié directamente con videos, fotos y nombres de altos oficiales de la Seguridad del Estado cuando reprimieron y golpearon a varias Damas de Blanco del poblado de Carlos Rojas aquí en la provincia de Matanzas, el 27 de marzo específicamente del 2016, que fue cuando fue esta represión. Yo estuve el 3 y 4 de abril en la audiencia temática del 2016, ya cuando regresé a Cuba con nuestra líder Berta Soler, no me dejaron salir más del país. Yo hace ya, va a ser el mes que viene, 3 años que me impiden salir del país.
Lamentablemente, bueno, pues esa es la situación que hay con la situación de las Damas de Blanco, que lejos de mejorar cada vez indica que está empeorando, Leticia, finalmente. Gracias, Leticia Ramos Herrerías, allá en Cárdenas Matanzas, pues la representante del territorio de la organización que reportó a lo largo y ancho de la isla, pues 26 detenciones este pasado fin de semana. Vamos a ver si establecemos ya el contacto en breve, ahí en Puerto Padre Las Tunas, con el destacado abogado Alberto Méndez Castelló. Tenemos 3 temas para Alberto. Queremos hablar de pues, una convocatoria que aparece en la prensa oficial cubana en el día de hoy y quisiéramos tener pues la opinión del abogado al respecto. Y más adelante vamos a hablar del Código de la Familia, que también será sometido a votación popular, nos dice la producción que ya tenemos el contacto desde Puerto Padre Las Tunas, en el oriente cubano. Un placer la presentación del destacado abogado Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y todo el equipo de Radio Martí, y por supuesto un saludo para todos los que nos escuchan.
Bueno, siempre te tengo alguna sorpresa. Tenemos temas, vamos a hablar en breve del Código de la Familia, que ya informó pues el gobierno cubano, que también pues la norma jurídica pues plantea abordar debates como el tema del matrimonio igualitario y demás. Será también llevado a referendo popular y tú nos vas a explicar por qué. Pero antes, Alberto, revisando la prensa oficialista castrista, en el día de hoy, pues, el señor Miguel Díaz-Canel, el presidente de los Consejos de Estado y el ministro de la República de Cuba, que está rumbo pues a cumplir ya un año de su asunción al poder el pasado año, pues cumplirá ya en breve, algo más de un mes, su primer año de gestión, bastante polémica, por cierto, porque hay desabastecimiento, situaciones críticas a lo largo y ancho del país. Pues ha dicho el señor Miguel Díaz-Canel en su cuenta de Twitter, en redes sociales, que hoy lunes y mañana martes va a compartir en sesiones de trabajo con los presidentes de los consejos populares de la administración de todos los municipios de Cuba, para que le hablen de las prioridades de su gobierno y de lo que se necesita hacer y de los principales problemas que hay. Según el señor Miguel Díaz-Canel, estos encuentros serán, pues, como todo hecho, sin prometer nada, pero para ver si le encontramos soluciones. ¿Qué te parece, Alberto? En medio de las penurias que hay en el país.
Bueno, Tomás, los cubanos tienen hecho para eso, ¿no? Que eso es más de lo mismo. En 365 días, cuando hay revolución, quiere decir que hay movimiento. Pues, en tu auto hay revoluciones cuando tú lo enciendes. Si no lo enciendes, pues no se mueve. Y nosotros bien sabemos que Cuba no hay revolución ninguna porque todo está bien detenido. Imagínate tú que andamos en pleno siglo XXI, andamos en bicicleta, en caballos, en carretones, aramos la tierra con bueyes. Mientras otros, como tú bien sabes, pues andan en Mercedes-Benz.
Bueno, pero por ahí van los tiros. Yo te pregunto esto porque independientemente del historial del castrismo de Fidel Castro, después Raúl Castro y ahora el Benjamín, que es Díaz-Canel, la realidad es la siguiente: hay una nueva constitución, se vendió un cambio gubernamental, pero hay una realidad, Alberto. Por el 50% de los problemas que ha enfrentado el gobierno de Díaz-Canel en su primer año, más allá de la represión contra la disidencia, el hostigamiento contra la libertad de expresión, contra periodistas independientes, contra las damas de blanco, contra los activistas UNPACO, los problemas económicos centrados solamente en el tema económico y administrativo que ha enfrentado este gobierno, cualquier gobierno democrático del mundo hubiese enfrentado casi la dimisión. Para que tú lo sepas, no sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, totalmente, pero es que tú pusiste de por medio una palabra muy fuerte. Tú dijiste, mencionaste dos palabras que son claves, que son las que no existen en Cuba. Gobierno democrático. Y eso no hay en Cuba. Desde 1959, el señor Castro dijo que iba a reinstalar la Constitución de 1940 y lo que hizo fue reformarla a su gusto, gobernar 17 años por decreto, promulgar la Constitución de 1976, que es una copia del estalinismo, y luego seguimos ahora con más, con la Constitución de 2019. Así cualquiera puede estar en el gobierno teniendo suficientes cárceles, suficientes policías. Imagínate tú Cuba, una isla que no tiene fronteras terrestres con ningún otro país. Cuba tiene uno de los ejércitos más poderosos de América Latina. ¿Para qué, yo me pregunto?
Exactamente. Y sumado a esto, Alberto, cuando tú abres los diferentes portales sobre Cuba, la prensa independiente, desde Guantánamo hasta Pinar del Río, no hay aceite, no hay pasta dental, hay problemas con la harina, los huevos están racionados. El tema de la alimentación es crítico para el cubano. Cuando baja el tema del transporte, pues en La Habana no hay transporte. Los taxis que pusieron ruteros con microbuses rusos están desviándose por la corrupción que hay. Cuando hablas de los boteros, pues están asediados por la policía. Si te vas al área de los medicamentos, estábamos hablando hoy con la doctora, con la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, que tiene un tratamiento serio, sobreviviente de cáncer, no ha llegado el medicamento. Oye, estos son problemas serios de la administración de un país y nadie paga la responsabilidad, ningún ministro ni el jefe del gobierno.
No, porque lo bonito del caso es que ellos le echan la culpa a la población. Ellos la, tú ves al doctor Machado Ventura, al mismo Díaz-Canel y a todo, a Ramiro Valdés y demás, que se montan en sus microbús y demás, y recorren todo el país, los centrales, los campos y demás, pidiéndole más a los agricultores, a los obreros, y entonces le están pidiendo, pero yo me pregunto también, ¿por qué los obreros no se callan la boca y no le piden a ellos?
Buen punto.
También, ¿por qué los obreros? Ah, claro está, porque está en la pelota, no sale de un solo lado del campo, ¿no? Está en todo el tiempo en el mismo campo, son ellos exigiendo, y entonces la gente, los cubanos, no exigen sus derechos. Bueno, pues así estarán muchos años.
Exactamente. Alberto, te habíamos convocado y nos gustó muchísimo este comentario tuyo porque quería que me dieras tu opinión sobre esta reunión de Díaz-Canel, pero te habíamos convocado para que nos dieras tu opinión legal como abogado, al fin y al cabo que eres. Ya el gobierno cubano anunció pues que va a ser la proclama de la Constitución, que ya fue con todo tipo de problemas aprobada el pasado 24 de febrero, va a hacer su proclama oficial el día 10 de abril, y como tú sabes, después que salga en la Gaceta Oficial ya será ley y será la que impida. Ahora, una cosa que es más importante aún que esto incluso, es ya el nuevo Código de la Familia en Cuba. El gobierno cubano ha dicho que será llevado a referendo popular el borrador del Código de la Familia. ¿De qué se trata? Me gustaría una clarificación. ¿Por qué hay que llevar el Código de la Familia pues al tema del referendo popular? Que según dice el gobierno, ya la no me gusta mucho esto, pero es lo que hay, que la Federación de Mujeres de Cuba es la que está pues organizando que se someta a consulta popular el Código Familiar. Adelante, Alberto.
Bueno, mira, Tomás, técnicamente ahora recuerdo algo. Ellos, tú tienes un proceso, porque el día que entre en vigor la Constitución, ellos tienen 2 años para redactar el proyecto de ley de familia, el Código de Familia, y entonces someterlo a la consulta popular. Pero bueno, tienen que, supongo que ellos estén trabajando en ese tema, y entonces someterlo, tienen, repito, 2 años, hay 24 meses a partir de que entre en vigor la Constitución para que ellos sometan el código al referéndum. Me parece buena idea, está bien que lo sometan a referéndum constitucional, porque le daría una legitimidad cierta si los cubanos son honestos, y no como ahora, que se ven en las colas y demás, dicen barbaridades, y entonces a la hora de marcar sí o no, se casan con quien no quieren. Pues bueno, vamos a ver ahora, ellos sencillamente, a la hora de que sometan el código a referéndum constitucional, podrán decir, el artículo más polémico de todos fue el del matrimonio.
El 68.
Yo siempre lo vi, una cosa superflua, porque sencillamente ellos, no sé, sí, tendrán que ahora ver si las personas deciden que hombres se casen con hombres y mujeres con mujeres, y que no esto siga como normalmente.
Alberto, ¿cuán abarcador es el Código de la Familia? ¿Qué otras áreas abarca? Me gustaría que nos pusieras algunos ejemplos para beneficio de la audiencia.
No, mira, un Código de Familia en cualquier lugar del mundo trata del matrimonio, ¿verdad? Pero trata de la forma de que se lleva a cabo el matrimonio, pero también trata del divorcio, ¿no? Y entonces trata de las relaciones que deben de tener los padres con los hijos con los padres, y entonces trata de la forma de dar alimento a quien tú estás obligado a alimentar a tus hijos. Pero digamos que cuando tus ancianos padres están ya, que están desvalidos, tú estás en la obligación de alimentarlos también y de cuidarlos. Y entonces también trata de la adopción de menores, de la tutela. La tutela ya no es solo de un menor, puede ser de un anciano que tú tengas. Esto incluso va en ocasión a los tribunales, porque los tribunales llegan a un determinado momento que es quien decide quién va a ser el tutor de un anciano, porque hay en ocasiones, digamos que intereses materiales los que median, más que el querer de las personas, y se forman incluso, se han formado conflictos acá en Cuba, porque ya cuando una persona está muy viejita, pero tiene cierto capital, o tiene una casa, pues bueno, pues hay veces que aparecen 2 o 3 tíos que son los que quieren cuidarlo.
O sea, ¿estás queriendo decir, Alberto, que el tema de la herencia está dentro del Código de la Familia también?
No en sí, el derecho de sucesión es otra cosa, pero de forma colateral, Tomás, porque mira, cuando hay una persona, digamos que un viejito, él está desvalido totalmente, y entonces hay que cuidar a ese anciano. Y entonces, si no se pone de acuerdo la familia, pues bueno, el tribunal llegaría a un proceso contencioso a determinar quién es la persona que debe cuidarlo. Bien, mira, entonces lo que tú me decías, bueno, esas son cuestiones técnicas, pues sí, le conviene a las personas saberlo. Mira, tú me decías de la consulta popular, del referéndum. Me parece bien, ellos en la constitución, el código actual este que tenemos, ellos lo sometieron a una consulta popular, digamos que por el sui generis concepto de la popularidad o de lo popular que hay en Cuba a través de las organizaciones de masa y esto que tienen acá en Cuba, que todos sabemos que no son verdaderamente organizaciones no gubernamentales, sino centradas en el castrismo, eso lo sabemos. Pero bueno, yo creo que los cubanos ya es momento que se desprendan de los antifaces, que tengan la moral que deben de tener y que decidan por sí mismos y que digan las cosas que deben de decir. Ese y un referéndum, yo creo que se desperdició una gran oportunidad en este momento, en este que pasó. Bueno, vamos a ver si se acostumbran, ¿no?
Cómo no. Las gracias en Puerto Padre, en Las Tunas, al destacado abogado Alberto Méndez Castelló. Bueno, ahí está la música. Presentación ya de nuestra colega Marielena Cruz Varela, periodista, poeta y novelista, en su comentario diario, recuperándose de un fuerte estado gripal, pero Dios mediante ya este lunes la tenemos aquí de vuelta. Buenas tardes, Marielena.
Buenas tardes, muy buenas tardes al equipo técnico, buenas tardes, Tomás, a los oyentes. Estoy un poco afónica, un poco...
Pero está bien, pero has hecho el esfuerzo y estás aquí recuperándote. Bueno, sí, pues hombre. Estamos en la época de los virus, la época de gripe, la primavera.
A pesar del tráfico.
Del tráfico. Ese es otro virus. Ese es otro virus, que ese es estacionario. Bueno, Marielena, acaba de informar, como bien lo había dicho Elliot Abraham, el representante nombrado por el presidente Donald Trump para la crisis venezolana, que dijo que en efecto, que hay miles de oficiales cubanos en Venezuela, lo ha reiterado también la prestigiosa agencia inglesa Reuters. Marielena, es un hecho de historia la relación de más de 15 años del castrismo con el chavismo, específicamente con Hugo Chávez, y después toda la influencia en Venezuela. Sin embargo, lo que viene de Caracas el día de hoy, que ya pues, se prolonga el apagón, se agrava la crisis venezolana, hay arrestos, detenciones, no se ha ido a trabajar hoy en Caracas, no hay escuela. ¿Hasta dónde va a acompañar el castrismo al chavismo? ¿Cómo tú ves todo este escenario? ¿Cómo va a terminar esto?
Yo creo que van a tratar de, como diría mi abuela que en Canarias, de echarle el caldo a los perros. O sea, hasta el último minuto, hasta el último segundo. Lo otro también es la presencia... La oposición de Rusia y la Unión Soviética. Desde mi punto de vista, lo que están es buscando alguna garantía. Ellos no tienen ningún interés en buscarse un problema con Estados Unidos a causa de Maduro. Seguro. Pero sí...
Pero han sido leales a Maduro hasta el final.
No, están siendo leales a los intereses que tienen en Venezuela. A Maduro no. Si alguien le da alguna garantía de que no van a perder lo que han invertido y de que pueden seguir negociando... Con Venezuela, a ellos no les importa Maduro no le importa realmente a nadie, a Cuba porque lo puede manejar y Guaidó es algo que se le salió de los planes, de las perspectivas y de las expectativas y de todo, ¿no? Pero la presencia militar es cantada a gritos desde hace muchísimo tiempo, los represores, inclusive hace años yo tenía noticias ya de que los jerifalques cubanos Cintra Frías, Ramiro Valdés, asisten a los consejos de gobierno. Los consejos de gobierno se hacen en presencia de ellos, ellos opinan, proponen, disponen absolutamente todo, ¿me entiendes? Y reprimen y han enseñado lo que han aprendido, se lo han enseñado a los venezolanos.
Y esto viene, Marielena, que me gustaría también la opinión tuya, esto viene en un contexto latinoamericano que se aleja cada vez más de esta izquierda del socialismo del siglo XXI. Ayer hizo titulares también, pues, las declaraciones del actual presidente de Colombia, Iván Duque, que ha dicho y ha ordenado la revisión de la ley clave en el acuerdo de paz firmado en Cuba entre la guerrilla de la FARC y el gobierno cubano, específicamente los inconvenientes de 6 de los 159 artículos de una ley clave para implementar el acuerdo de paz que sabemos fue firmado lamentablemente por su antecesor Juan Manuel Santos y por el señor Timochenko en La Habana.
Ya. Mira, sí, ahí está Iván Duque, que es una persona increíble, un hombre de un valor tremendo. Está Jair Bolsonaro en Brasil, está el presidente de Paraguay también, que como Paraguay es un país tan silencioso, pues generalmente no se menciona mucho, pero ha apoyado muchísimo a Venezuela también. Son países que se han alejado.
Y hasta Lenín Moreno.
Sí, no, y hasta Lenín Moreno, que con ese nombre no me apoyaría yo ni yo misma, ¿verdad? Realmente. Pero ojalá que toda esa izquierda que se está alejando de Latinoamérica no se siga metiendo acá en Estados Unidos, porque si no mal la vamos a tener también por acá, ¿no? Pero sí, yo veo que hay una recesión, hay un desplazamiento de la izquierda. Esto es pendular generalmente.
Lo es.
Es pendular. Esto va, viene. El primer experimento de un país de izquierdas que después pasó al centro-derecha fue Nicaragua con Violeta Chamorro, después con Arnaldo Alemán, y entró el corrupto y otra vez la izquierda, el pueblo, palabra que no me gusta nada, se creyó las promesas y ahí tienen a...
Por cierto, hablando de Nicaragua, la única organización seria que hay, la Iglesia Católica, rompió la mediación del diálogo con el gobierno el viernes pasado y dijo que no va. Malas noticias también para Ortega.
Malas noticias para Ortega, los muertos siguen creciendo, la gente está en la calle, tienen un valor digno de admiración y hasta un poco de envidia.
¿Cómo no? Pues así concluyó y las gracias a nuestra querida colega Marilena Cruz Varela con su comentario. La tendremos de vuelta aquí mañana como todos los días. Gracias y que te mejores, Marilena.
Pues muchas gracias a ustedes y bendiciones para
todos. Nos vemos mañana aquí en la misma hora. Gracias. Así concluimos nuestro programa en la tarde de hoy, este lunes 11 de marzo. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. El agradecimiento extensivo a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Nos vamos ya. Un placer. Mañana el reencuentro a las 2 de la tarde con lo último en el panorama informativo nacional. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluido el mismo, a sintonizar el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Cari Rubio. Nos vemos mañana.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.